Buenas tardes.
Alejandro, ¿dónde se encuentra en este momento?
Ahora mismo me encuentro en el centro de Bangladesh, a 4 horas de Dhaka.
¿Y por qué está ahí en Bangladesh si tradición normalmente está en Calcuta, ¿no?
Sí, mi base está en Calcuta, en India, ¿no? Mi base de Bangladesh es una zona bastante cercana al mismo idioma también, bengalí. Entonces
Sí.
las hermanas tienen varias misiones también aquí y ahora necesitaban pues unas clases de formación y también para aprovechar y visitar. Y estoy 2 semanas aquí en Bangladesh.
Bueno, oímos que hay un tráfico intenso. Alejandro, en algunas partes de la India, aquellos que se convierten al cristianismo, muchos de ellos son Dalits, es decir, de las capas más bajas del sistema de castas. Bueno, pues son discriminados, no reciben ayudas sociales. Es difícil para los cristianos la vida en la India en muchos casos. ¿En Calcuta sucede lo mismo?
La verdad es que dentro de los diferentes estados de la India, Calcuta es una poco excepción, ¿no? Es decir, es un estado donde hay una gran parte de musulmana, también evidentemente hindú, y luego entonces como hay una buena convivencia entre los musulmanes, hindúes y las otras minorías religiosas, ¿no? Que especialmente cristianos, ¿no? Entonces, ahí no hay lo que pasa en otros estados, que es mucho más, pues, una mentalidad fundamentalista, ¿no?
¿Usted por qué se ha marchado a Calcuta?
Bueno, esto es como son estas preguntas que a veces uno tampoco sabría mucho, tiene un parte de misterio, ¿no? En el sentido de que una parte vocacional, ¿no? De decir que, pues desde a tiempo ya, pues ese deseo de darse a los demás en la misión, ¿no? Entonces, bueno, el sacerdocio también en España es darse a los demás, ¿no? Lo que pasa es que tiene esos índices de, pues ese plus de irte a un lugar desconocido.
Es un servicio, entonces, lo que le ha llevado a Calcuta.
Bueno, pues sí, el hecho de Madre Teresa, en mi caso muy concreto, es también esa presencia de Dios a través del ejemplo vida de Madre Teresa, ¿no? Tiene un poder atrayente, ¿no? Donde uno se encuentra que encuentra a Dios con más facilidad, ¿no?
No sé si la situación de Calcuta es como cuando estaba Madre Teresa, digamos, iniciando su atención a los más pobres entre los pobres. No sé si ha mejorado. En concreto, digamos, el trabajo de asistencia a los más pobres, de dar una muerte digna, ¿sigue siendo igual?
No, ha habido un cambio, ha habido varios ámbitos de la vida pública, también de atención médica, donde ha habido un cierto desarrollo. Lo que pasa es que, evidentemente, Calcuta sigue siendo un foco de mucha pobreza, de gente que muere en la calle, donde hay gente que le faltan los mínimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una parte que sigue igual, ¿no? De atender a la gente en la calle y realmente gente que está desahuciada, que nadie está por ellos. Pero al mismo tiempo sí que no hay tanta cantidad, ¿no? La casa de moribundos, por ejemplo, pues cuando Madre Teresa empezó, pues morían con mucho, llegaban y llegaban muy, muy, mucho peor, ¿no? Y
Sí.
ahora pues llega gente con muchas dificultades y problemas, pero diferente, ¿no? Un poquito mejor.
¿Qué es ser misionero en el siglo XXI, Alejandro?
Ser misionero del siglo XXI. Yo creo que es bastante distinto a cuando estaba San Francisco Javier, no sé cómo decirlo, en el sentido de que es una presencia mucho más minoritaria, o sea, no tiene una potencia detrás, no, no, sino que es un ejemplo del día a día, es un estar, una presencia, pues, de cierta manera, algunas veces, pues, desapercibida, ¿no? Pero es ese estar, ese servir, ese anunciar a Jesucristo, pero con una cierta. Pasar desapercibido, o sea, no tanto de marketing, de hacer ruido, sino de esa presencia y servicio cotidiano.
¿Por qué le ha merecido la pena o por qué le merece la pena estar en Calcuta?
Porque uno viene aquí con mucha ilusión y piensa que a lo mejor puede cambiar cosas, pero a poco se va dando cuenta que lo que primero cambia es el corazón de uno, ¿no? Y eso es un regalazo, ¿no? Evidentemente también. El corazón de uno cambia al conocer a gente. La gran riqueza de India es sus gentes, ¿no?
Usted tiene mucha cercanía con las misioneras de la caridad, con las misioneras de la Madre Teresa de Calcuta, que además están repartidas por muchos rincones del mundo, en sitios muy complicados. ¿Cómo le ha ayudado esa cercanía a las misioneras de la caridad?
Bueno, la presencia. de Madre Teresa y a través de las hermanas también de ella, ¿no? Es muy como muy mariana, muy femenina, muy maternal, ¿no? Y la verdad es que hoy en el mundo hay ese punto a veces de orfandad, ¿no? De que falta pues la figura del padre, de la madre, de ese saberse querido, ¿no? Y en el sentido espiritual también necesitamos una madre, necesitamos de la Virgen, y eso también se concreta en el servicio de las religiosas consagradas, ¿no? Que tienen esa maternidad en ellas, ¿no? Son consagradas, no viven de la virginidad, pero eso no quita de que son mujeres 100%, ¿no? Y llevan esa maternidad, ¿no? Y eso realmente nos hace encontrar, pues, ese espacio de ser comprendido, de ser querido, de ser, ¿no? De recibir ternura.
No sé si tiene ya un cierto manejo del idioma, si puede acercar, si puede charlar con las personas que atiende, porque en Calcuta se habla muchas cosas, ¿no? Supongo que se hablará hindi, supongo que se hablará bengalí. ¿Cómo es el contacto con las personas a las que atiende? ¿Cómo es ese contacto directo?
Efectivamente, la mezcla cultural y entonces también lingüística es bastante considerable, ¿no? Hay como 5 o 6 idiomas de uso común y la mayoría de gente sabe dos, ¿no? No es que todo el mundo sepa todos, ¿no? Y entonces, bueno, hay la dificultad del lenguaje, pero también es verdad que cuando uno se quiere hacer entender y el otro te quiere comprender, pues
Ya.
se encuentran modos comunes, ¿no?
Hay una cosa que llama la atención, al menos yo cuando he estado en la India, que es bueno, una presencia de lo espiritual. Claro que es el hinduismo, son muchos dioses. ¿Cómo se maneja usted en esa situación? Porque para entender un poco el hinduismo, además hay mil hinduismos, ¿cómo se maneja usted en esa situación?
Yo creo que al acercarse al hinduismo, primero que hay que acercarse a las personas, o sea, no simplemente es un concepto, sino
Ya.
cómo lo vive la gente. Y al cómo vive la gente hay como 2 niveles, el ámbito más religioso estrictamente y el ámbito más cultural, ¿no?
Ajá.
Y como tú dices, ¿no? Pues realmente es bastante complicado entender todo lo que hay de fondo y tal, pero en el hinduismo hay toda una sabiduría religiosa común con el cristianismo, con otras religiones. Con lo cual hay puntos comunes que permiten un diálogo, permiten un acercamiento. Y luego también hay un gran sentido de tolerancia. Es
Ya.
verdad que hay cierto hinduismo más radical o más fundamentalista, pero el hinduismo en sí, como el normal, ¿no?
Ya.
El común, el de toda la vida, es muy tolerante.
Ya, pero luego está el BJP, el BJP, el Hindutva y todos estos movimientos que han hecho. Esto se conoce poco en Occidente, ¿no? Pero que han utilizado el hinduismo de forma política, como el islamismo político, hay también un hinduismo político. Eso es poco conocido en Occidente.
Sí, hay este tema de juntar religión y política, y entonces se complica todo muchísimo, ¿no?
Ya.
Porque la política, el Estado tenía que reconocer los derechos de religión, ¿no? Y al final, cuando se empieza a instrumentalizar la religión, acaba bastante mal, y el ejemplo lo tenemos nosotros en Europa, ¿no?
Sí, conocemos esta historia. ¿Cómo es una jornada suya? Porque las hermanitas de la caridad amanecen tempranísimo, vamos, más que amanecen se levantan de madrugada. No sé si usted hace el mismo horario.
Yo exactamente el mismo, no.
Ah,
Yo me
menos
levanto un
mal.
poquito más tarde, yo me levanto a las 5 de la mañana, a las 5:30 estoy rezando, a las
Sí.
6 tenemos la misa con las hermanas,
Sí.
luego el desayuno, luego todo lo que es la parte más mía de limpieza mía, de mi habitación, de
Ya,
ordenar
ya.
cosas, tal. Y luego realmente de 8 a 12
Sí.
es el tiempo de las diferentes ocupaciones, ¿no? Yo como sacerdote, pues no es solo estrictamente el tema de ayudar a los pobres en las casas con
Sí.
afeitar, con limpiar, sino también como sacerdote, pues tener que atender cursos, predicar retiros a las hermanas, ¿no?
Claro.
Diferentes cosas. Y luego a las 12 más o menos, oración, a las 12:30 comida, un tiempo de descanso, ¿no? A veces
Una
también para tiempo
siestecita
libre,
se
para
echará.
aprovechar para escribir, estudiar. Se oye los ruidos aquí, los
Sí,
pitis.
sí, 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 sí.
Y entonces luego por la tarde, más o menos de 3 a 6, otra vez tenemos tiempo para diferentes actividades, para atender a la gente. Y luego ya a las 6, ¿no? Pues otra vez oración, las hermanas tienen hora
Ya.
santa todos los días, 7 cena y luego después de la cena pues tiempo más personal para poder
Ya.
leer, estudiar, llamar, ¿no?
Trabajar es trabajar y rezar, por lo que vemos. Gracias, Alejandro Díaz, sacerdote diocesano de Segorbe, Castellón, que nos cuenta cómo es una misión en Calcuta. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes, gracias.